Amigos, bienvenidos al Magazín Musical Fin de Semana. Estaremos con todos vosotros durante 120 minutos en vivo y en directo. Os habla José María Cerón. En unos instantes estará con nosotros nuestro primer invitado, David Castedo, donde nos hablará mucho de la música y la música que él hace y la música que él ejercita a través de los escenarios con los teatros musicales. También en la segunda hora hablaremos con una muchacha que canta muy bien, murciana, ella con su guitarra, que se llama Carmesí. Saludamos a nuestra amiga Mara Barrios, que nos escucha. Buena mañana para ti, querida amiga Mara, desde Tijuana, en México. Un beso para ti. También nuestro amigo Miguel Fraima, desde Israel, en Oriente Medio. Cordiales saludos, Israel, al otro lado del mar Mediterráneo. También nuestro amigo José Luis Teixeira Pérez, desde Orense, en Galicia. Y a todas las emisoras que estáis ya conectadas, bienvenidas todos y todas. Y sobre todo, fundamentalmente, las que quedan por conectarse, vamos mientras a poner un tema musical. Un tema musical de, bueno, de esos que nos gustan tanto. Y sobre todo a un amigo que le encanta, a nuestro gran amigo Juan Andrés Gómez, los Model Talking. Sexy, sexy lover. Bienvenidos amigos al Magazín Musical Fin de Semana. 120 minutos con todos vosotros. En unos segundos estará con nosotros nuestro primer invitado, David Castedo. Y en la segunda hora tendremos a Carmesí.
Magazine Musical Fin de Semana con Josema. Entrevistas a cantantes y grupos musicales, donde la entrevista es cercana y natural. Magazine Musical Fin de Semana.
Esto que suena es el corte número 11 del disco Para Ti, de nuestro invitado David Castedo Domínguez. Esta canción se llama Yo Quiero Bailar. Qué mejor para animar la tarde del viernes en este fin de semana del mes de abril. Yo quiero bailar, la letra de él, de nuestro invitado, de David Castedo. Y mirar y escuchar, mejor dicho, escuchar, qué música más marchosita.
Te quiero mi vida. Yo quiero. Bye.
Y aquí tenemos con nosotros al padre de esta letra y de otras muchas, David Castedo. Buenas tardes, David.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Qué bien, qué alegría de poder hablar contigo, porque, amigos oyentes, David Castedo, yo lo descubrí gracias a una oyente que me dice, escucha a este chico que lleva muchos años en el mundo de la música, y yo dije, madre mía, qué descubrimiento, aunque él lleve tanto año en el mundo de la música, yo te descubrí tardío, pero te descubrí.
Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán, ¿no?
Sí. Aparte, tú tienes suscrito, David, ahora hablaremos de todo eso, creo que un vídeo, un canal de YouTube, donde ¿sí? ahí publicaste pues tu música, tus letras,
con
tu...
Ahí estoy empezando a meter cositas.
Con tu
Pero mira, fíjate, nació con el tema de la pandemia, porque sí. mi intención era escribir una letra que definiera un poco esta situación tan terrible de la pandemia, y nació el canal con esa intención, y se llama Canciones con Alma, David Castedo, lo pones en YouTube, y ahí hay como 6 o 7 temas, y poco a poco iré añadiendo muchos
bueno,
más.
Bueno, pues ahora pondremos una canción que era una de las sorpresas que te quería dar, vale. De poner una dentro de las Canciones con Alma, pues esos preámbulos que tú haces, esa carta de presentación antes de hacer la canción, y que la verdad es lo que tiene el público, ¿no, David? Esa dualidad, esa intimidad, ese mensaje de emisión receptor, ¿verdad?
Claro, no solo es cantar, no solo es hacer una buena letra, una buena música, sino transmitir a la gente lo que sientes dentro de ti, lo que realmente estás dispuesto a que salga de tu corazón y que la gente lo entienda, ¿no?
El teatro, que tú llevas muchos años en el mundo del teatro musical, sobre todo en lo alto de un escenario, ¿es una forma distinta de cantar en lo alto de un escenario de cara a un público para una representación musical, teatral, artística?
Muy distinto.
¿O coger solamente el micrófono y ala, a echarle millas?
Muy distinta, porque cuando te subes a un escenario, que yo lo he hecho muchas veces como cantante, pues tienes otro recorrido, ¿no? Cada concierto, cada actuación es diferente, ¿no? Pero en el teatro musical, pues bueno, es una gran ventaja y una maravilla contar con el aplauso cerrado del público todas las noches. Pero tú como artista estás obligado a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, cada noche que pasa, y no solo yo he hecho de algunas funciones más de 1000 funciones. Yo hice el protagonista del musical Mamma Mía, hice casi 1000 funciones, y la primera era maravillosa porque estás emocionado. Cuando llevas 900 estás bastante cansado psíquicamente de hacer siempre lo mismo, pero el público que ha pagado esa función, la 900, es el mismo que ha pagado la primera.
¿Y cuando llega
tienes
la
que estar dispuesto a entregarte igual.
¿Y cuando llega la última función de ese proyecto musical? También da un poco de... es un poco de todo, ¿no? De tristeza, de alegría y de tristeza, sí. También porque termina, ¿no?
Es una combinación de sentimientos, la verdad es que sí, hay compañías que hemos acabado llorando todos como magdalenas en la última función, a pesar de que llevábamos cientos y cientos. Mira, hay una cosa que decía Juan Diego, el actor, que es maravillosa, que dice, las funciones de teatro se tendrían que ensayar y estrenar, y al día siguiente hacer otra cosa.
Sí, y eso de ese compañerismo que hay en lo alto de un escenario donde hay que ensayar muchísimo, quizá eso sea también complicaete, ¿no? Porque compaginar funciones con ensayos tiene que ser mucho estrés, ¿no?
Sí, es agotador y es cansadísimo, pero como tú bien dices, formas parte de un equipo, o sea, para que la función sea perfecta tienes que no solo contar con la actuación perfecta de un actor encima de un escenario, sino de un músico en el foso tocando, de un tío que es el que lleva la luz, del que te ajusta el sonido, es el compendio de el global de un gran compendio de gente que tiene que estar todo al 100%. Y sobre todo, lo que dificulta esta profesión del teatro y el teatro musical todavía más, porque tiene mucho más elementos que juegan en liza en el teatro, es que todo tiene que estar perfecto, ¿no?
la cercanía que tiene el teatro con el público, que es tan una inmediatez, no es esa cercanía que es ver una película de cine, ¿no? Porque, por ejemplo, en una película de cine tú te puedes identificar con un personaje u otro, te puede gustar otro, pero en el teatro, cuando estamos en un escenario viendo moverse a todos los personajes en el escenario, es como que nos compenetramos más con esa esencia, sí, ¿no?
Hay un feedback, lo que llaman los americanos, los ingleses, un feedback, que es el sentimiento que va de un lado a otro. Tú al público le propones, el público te propone a ti. Quiero decir con esto, hay, por ejemplo, frases o chistes que se inventa el público. Tú, como autor, tú tienes un texto en el que ni maldita la gracia que tiene que ese texto que tú has escrito ahí, ni tú intentas hacerlo así, pero de pronto un actor con una inflexión determinada, con una forma de decir determinada, de pronto al público le hace gracia. Y como decía Pepe Sacristán, con el que yo trabajé muchas veces, dice, el actor es un esclavo de la risa del público, ¿no? O sea, cuando tú de pronto dices una frase que no está prevista que el público se vaya a reír y de pronto alguien se ríe, tú mañana esa frase la duplicas y al día siguiente la triplicas para que sea todavía más graciosa, ¿no? Y te conviertes en un esclavo de la risa del público, efectivamente.
También lo bueno que tiene, aparte de la inmediatez, la representación, lo arte de un escenario artística, teatral, es que cada edición o cada sesión no sale lo mismo. Más o menos nosotros, el público, no lo distingue, porque decimos, vamos por segunda vez a ver la misma función. Pero vosotros que hacéis esa representación muchas veces entre bambalinas, decís, hoy hemos fallado en esto, hoy no hemos quedado cortos en esto, ¿no?
Por
¿no?
supuesto, por supuesto. De hecho, en el teatro musical, en el teatro de toda índole, pero sí, todavía en el musical más concretamente, por la cantidad de elementos que se llevan a un escenario, tiene periódicos ensayos. ¿Sabes? O sea, cada cierto tiempo hay que volver a ensayar, porque el director, que siempre, o el ayudante de dirección, que siempre está entre el público viendo la función, detecta esto que tú estás diciendo. El público no se entera, pero de pronto hay veces que subes al escenario en vez de con un 100% de energía, con un 95%, y donde tenías que decir una determinada frase con una determinada intención, pues has fallado, porque el público no se entera, pero tú, como actor, ya sabes perfectamente que has fallado y el ayudante de dirección te lo recuerda. Cuando hay una serie de fallos, por decirlo de alguna manera, fallos o descuidos dentro de una función, entonces hay que convocar un ensayo general para rectificar todo ese y volver al camino desde el principio. De todas maneras, ya te digo, es un trabajo que parece que te subas al escenario y lo haces, ¡ay, qué divertido! Es un trabajo muy duro.
Permíteme que nos vayamos a las redes sociales, porque allí tengo a nuestra amiga Isabel de Madrid, que dice: hola Josema, estoy escuchando muy atentamente el programa y ahora que oigo la voz de tu invitado, creo que estuve en alguna representación en Madrid que él actuó. Ahora, amiga Isabel, le diremos que os diré, a través de toda la biografía que tenemos de David, de todas las representaciones que ha hecho David, de todos los grandes musicales que ha actuado y que ha hecho David, en el mundo de... para que nos hable un poco entre bambalinas, a los que somos un poco fuera del público, porque el público vemos el resultado, ¿no? Donde está ya la obra a punto de representarse en el escenario. Sí. Pero detrás hay un trabajo de puesta en escena, de vestuario, de...
de peluquería.
De peluquería, de maquillaje, de cronometración, un poco de coordinación. En el tema de un musical tiene que ser más complejo, porque hay que adecuar quizás los personajes con los timbres de voz también, ¿no?
Muy complejo, muy complejo en todos los sentidos. A nivel escenográfico también las luces son igual de importantes que en el teatro convencional. O sea, si no hubiera una buena luz no tendría ningún sentido el teatro, porque al final el teatro es una caja con vista al público y la luz es el que provoca todo ese ambiente maravilloso, ¿no? Pero después el sonido, la música, ten en cuenta que un teatro musical lleva una orquesta de no menos de 10, 12 músicos en un foso que tiene que sonar a la perfección. Todo esto combinado con las voces de los artistas, la escenografía, el trabajo arduo y tremendo en la sombra de un técnico de sonido, de un técnico de luces, de una peluquera, de una maquilladora. Eso es, tiene que haber una comunión.
¿Cómo se llevan los micrófonos? Porque yo siempre me lo he preguntado. ¿Son micrófonos colgantes o, o micrófonos individuales?
No, son micrófonos normalmente de micrófonos individuales. Después puede haber ciertos espectáculos teatrales, por decirlo de alguna manera, donde a lo mejor se lleven micrófonos de ambiente, pero no, los grandes musicales se estrenan con micrófonos que lo llamamos de diadema, que los llevas justo en la orejita, o micrófonos que el cable sube por la nuca, cruza todo el frontal y aparece en el principio de la frente. Si os fijáis, se ve, si estás en primera fila, se ve perfectamente que el actor lleva como una especie de pilotito en la frente, en el medio de la frente, que le llega casi hasta la mitad de la frente. Ese es uno de los sitios del cuerpo humano donde mejor se recoge la voz, donde la caja de resonancia está mejor expuesta.
¿Y cómo, todas estas cosas técnicas, para que los oyentes sepan un poco en la formación de trabajo de una representación musical teatral en lo alto de un escenario? Que mejor que tú no lo hagas llegar, David. ¿Qué pasaría si de pronto un micrófono deja de funcionar? ¿Cómo se resuelve esa situación en directo?
Pues yo lo he vivido muchas veces eso. Normalmente, cuando se produce un fallo de este tipo, los protagonistas, quiero decir, a ver, te voy a decir, por ejemplo, yo cuando hacía My Fair Lady con Paloma San Basilio y José Sacristán, los protagonistas, los grandes protagonistas, que en este caso eran ellos, llevaban doble micro. Llevaban dos petacas y llevaban un doble micro. Cuando uno fallaba, se ponía el otro. Cuando algún personaje secundario o terciario lleva solo un micro, porque los micros estos son muy caros y tampoco se puede estar proveyendo de micros de doble micro a todo el mundo, pues normalmente hay un compañero, hasta que se subsana el error, que acerca el tuyo a ti, modifica un poco la posición en el escenario tanto de los elementos como del cuerpo humano para acercarse a ti y que se oiga lo que estás hablando, ¿no? De todas maneras, cada vez es más preciso los técnicos de sonido y los aparatos no suelen fallar.
Amigos oyentes, estamos hablando con David Castedo, actor teatral, musical y también compositor y cantante, porque canta, tiene una voz encomiable y madre mía, qué pedazo de vozarrón tienes en tu música, David. Ahora hablaremos de eso, porque después de 16 o más de 16 años en el mundo teatral que llevas en cuerpo y alma, como tú dices en tu biografía, ¿qué te ha aportado a ti el teatro a nivel personal con tanta experiencia vivida en el mundo de la música teatral?
Pues es una experiencia maravillosa porque, como te digo, recibir el inestimable aplauso y las caras de satisfacción del público cada día es maravilloso. Después, los papeles que interpretas, hay muchos papeles que te aportan mucho como persona y te invitan a reflexionar sobre la vida y sobre las causas que producen muchas cosas de la vida, y es una gran experiencia que te enriquece como persona, al menos a mí me enriquece como persona, al margen de lo monótono que se pueda convertir una obra de teatro a lo largo del tiempo, como te digo, representando pues 500, 600, 800, 900 funciones. Yo me acuerdo cuando hacía My Fair Lady, que cuando llevábamos 500 o 600 funciones, yo estaba en bambalinas constantemente viendo cómo actuaba Pepe Sacristán. Entonces había compañeros que me decían, pero macho, todavía estás ahí viendo, y digo, es que a mí me parece hacer un máster todos los días con este hombre, al margen de que esté haciendo exactamente lo mismo, aprendía de él una barbaridad.
Y esos secretos que todo actor tiene, ¿no?, dentro de lo alto de un escenario, todas sus cosas personales de llevar su representación a su nivel, a su forma de actuar, ¿no? Eso es muy importante en cada personaje, en cada persona que interpreta, ¿no?
Sí, claro, para eso también están los ensayos, cuando a lo mejor hay veces que te sientes tan identificado con un personaje que enseguida das con la tecla y con el la satisfacción del director a la hora de vértelo interpretar, porque bueno, pues entras en comunión con ese personaje enseguida. Hay otros que bueno, pues te cuesta más, como es hacer pues de villano, de malo, de con el que a lo mejor no te sientes tan identificado, pero para eso están muchos trucos que aprendes a lo largo de tu carrera. Y los ensayos en sí mismo, las rectificaciones del director, no vayas por este camino, ves por este otro. Y bueno, al final la construcción de un personaje es toda una aventura de la vida.
De pronto en una representación llega los coordinadores, el director de escena y el director teatral y dice: chicos, nos vamos de gira, hay cerrados conciertos y giras por todos los sitios. Distintas partes de España, de Galicia al sur, al este y al oeste, y los sí. que tenéis familia decís: madre mía, me dejo a toda la familia, ¿dónde? A carretera. Oye. Y manta, ¿no?
Pues terrible, terrible, sí, claro. Yo me he debido recorrer España con los musicales, pues no sé, pues no menos de 10, 12 veces, y yendo por todos los puntos de España. Cosa maravillosa, por un lado hay que decir que es una cosa maravillosa, porque si es una felicidad completa y absoluta en Madrid, que es donde están, digamos, los musicales más significativos de este país, no sabes lo maravilloso que es irte por las diferentes provincias de España.
Comer distintas claro, cosas de España, conocer distintas gente, conocer parte de nuestro país.
Eso, y ya no solo eso, ver la cara de satisfacción de la gente, cómo te reciben, con qué amor, con qué cariño te recibe el público, porque la gente está ávida de que es muy duro, pero la gente está como loca porque los espectáculos, grandes espectáculos de musicales de Madrid vayan a las provincias. Van casi todos. Por ejemplo, el Rey León es prácticamente imposible que salga de gira. Es la gente de toda España la que viene a verlo, porque lleva una escenografía de tal magnitud que es imposible. Claro. Cuando hacíamos My Fair Lady con José Sacristán y Paloma San Basilio no podíamos viajar, porque solo la librería del Dr. Higgins, que era el papel que representaba Pepe Sacristán, pesaba 3 toneladas. Entonces eso sería imposible. Hay otros muchos que sí viajan. Mamma Mía, por ejemplo, llevaba una escenografía muy bonita, muy sencilla. Cabaret llevaba una escenografía muy sencilla y muy bonita, muy efectiva, pero pesaba poco, era fácil de transportar, ¿no? Pero hay otros.
¿Y qué personaje, David, qué personaje que tú has interpretado te has identificado más? ¿Los personajes, se puede decir, positivos, los negativos? Porque en Cabaret, por ejemplo, hiciste del director, del dueño del Cabaret.
Del dueño del Cabaret.
Que ahí reparte por izquierda y por derecha.
Ese era muy malo. Muy malo, muy malo. Era muy mafioso y muy asqueroso. Era un papel pequeñito, ¿eh? También, sí. De todas maneras, no tenía un gran desarrollo en la función.
¿Con qué papeles te has sentido más identificado o más a gusto? Porque, claro, uno encaja, un actor encaja mejor en un papel según muchas circunstancias personales, ¿no?
Por supuesto. Mira, yo en My Fair Lady hacía, entre otros muchos papeles, porque después está la figura del cover, que es un actor o sustituto, por decirlo en castellano, que es el actor que está esperando que el titular se pueda poner malo, tenga alguna falta por cualquier motivo, entonces sales tú a hacerlo. Yo he hecho de cover alguna vez, en My Fair Lady concretamente hacía el cover del protagonista masculino, del chico que se enamora de ella, uh-huh. que al final no le da calabazas, pero se enamora de ella y cantaba un tema en el escenario yo solo, precioso, que se titulaba En la calle que vive mi amor, que decía: cuántas veces yo por aquí pasé, pero hoy todo es distinto de lo que antes vi. Ese tema, por ejemplo, era un tema maravilloso, y yo me sentía muy identificado con él porque era un galán muy romántico que se enamora, y yo, como soy así, me sentía muy identificado. También con Mamma Mía, cuando hacía el protagonista de Sam, el protagonista, sí. de Mamma Mía, pues era un tío muy romántico que abandona a Donna en sus tiempos mozos, pero después se vuelve a enamorar de ella. Con ese tipo de personajes me sentí muy identificado. Y después hice una vez un musical infantil que hacía de ogro malo, y era un papel precioso. Era muy malo, pero era un papel que era lo que se suele decir en teatro, un bollo.
Oye, David, ¿te has pensado, has tenido la experiencia o lo has pensado en meterte en grabar una película o parte de personaje en una serie?
Me encantaría. Me encantaría. De hecho, he hecho algunos capitulares en Aquí no hay quien viva, en La sopa boba, que la hacía Lolita, en algunos sitios. Me encantaría hacer papeles en una serie o en una película. Sería el culmen a una carrera, pero es muy complicado, es muy difícil.
Es muy complicado además, quizás porque el que no se pone en la foto no sale.
No es del todo así, pero sí es verdad que yo soy una persona muy introvertida en ese sentido. Yo cuando acaba la función me voy al hotel a dormir. Sí. Y hay otra mucha gente que se va a las fiestas y claro, que pone la cara y qué tal. Yo me voy a dormir porque me gusta mi trabajo, no me. Pero es verdad que no el que va a muchas fiestas y a muchas apariciones y pone la cara, tampoco le es fácil, sí, no le es ni fácil, muchas veces lo no consiguen. Es otro tipo de ese.
¿Sí? ¿Me oye? ¿Hola? Parece que hemos perdido.
¿Hola?
Sí,
¿hola,
sí,
hola?
ahora.
Ay, no sé qué ha pasado, le he debido dar yo algo, ¿eh?
Sí.
Y no, te decía que no todo el que aparece, que le gusta poner la carita, lo tiene fácil para actuar en una televisión, en una serie de televisión o en el cine.
Ser actor hay que currárselo como de pe a pa.
Exacto.
Oye, y después, David,
es estar en el sitio correcto, en el lugar oportuno.
En el lugar oportuno y según para hacer tu trabajo oportunamente. Yo quería comentarte, David, que bueno, aparte de toda tu trayectoria musical, teatral, en lo alto de un escenario, con tantos años y tantas experiencias vividas, que ahora me has comentado fuera de antena que has hecho un casting quizá para un espectáculo que se va a inaugurar este otoño en Madrid, a ver si hay suerte y te llaman, ¿no?
Sí, ese es un musical. La película es una maravilla. Supongo que tu audiencia, gran parte de tu audiencia, habrá visto la película que se llama Los chicos del coro,
sí,
que es la historia en un orfanato de chavales que, bueno, pues son todos un desastre, y un profesor maravilloso, músico de profesión, ya abandonó la música y ahora es un profesor sustituto, y para intentar encauzarlos les hace un coro maravilloso, y la película es una historia de amor y de amistad, ¿no? Y entonces se ha hecho el musical, se hizo en Francia con bastante éxito, y ahora, bueno, pues lo han querido traer a España, y yo hice la prueba, el casting el otro día para el profesor, para el director de la escuela, ¿no? Y bueno, pues estoy esperando noticias a ver si sale, sería una gran alegría.
Pues ojalá salga y podamos verte en ese nuevo espectáculo en lo alto de un escenario.
Ojalá.
La vida de todo ciudadano de a pie del mundo pues ha sido siempre muy para arriba y para abajo, muy de trajín, y de pronto nos llega el coronavirus en el año 2019.
Sí.
En el coronavirus, bueno, pues los artistas, vosotros tuvisteis que reinventaros, se puede decir. Y también sí, Internet os ha aportado mucha difusión en ese reinventarse un poco, ¿no? En esto que se llama Internet, que por cierto, permíteme otro saludo porque me está Miguel Freiman desde Israel, dice: Josema, te están emitiendo en una emisora, mi hijo se llama Eran. Bueno, pues Eran, un cordial saludo y gracias por estar emitiendo el Magazine Musical Fin de Semana. Y Miguel Freiman desde Israel, un cordial saludo como siempre. María José Cuenca de Madrid, un cordial saludo, de Cien Pozuelos, que nos está escuchando. Y bueno, quería comentarte, David, que esto del coronavirus, verdaderamente tuviste que reinventar. Tú creaste un canal en YouTube donde hacías tus presentaciones, tus preámbulos, muchas veces muy poéticas, muy acertadas, para premonizar tu canción a posteriori.
Sí.
Hay una canción, permíteme que pongamos esto y ahora hablamos de esto.
Claro.
Hay una canción, creo que se llama, no sé si lo he escrito bien, Volveré.
Volverá.
Volverá. Volverá. Vamos a escuchar, amigos oyentes, en el canal de YouTube de David, esta presentación de Volverán y lo que dice, y enseguida estamos contigo.
Hola, mi nombre es David Castedo. Lo primero que quiero es daros a todos la bienvenida a este nuevo canal donde interpretaré canciones de las que soy autor. Este canal nace con la situación tan terrible que estamos viviendo del coronavirus. Y precisamente, la primera canción que os voy a interpretar refiere a este hecho. Su título es Volverá. Y todo lo que recaudemos a través de visualizaciones, de suscripciones para esta canción, irá destinado a la gente más necesitada por esta pandemia. Así que ya sabéis, compartirla, hagámosla viral y recaudemos todo lo que podamos para la gente más necesitada, que va a ser mucha y lo va a pasar muy mal. ¿Cuántas veces has pensado en la cantidad de abrazos que has dejado escapar? ¿Cuántos besos has perdido por ganar algo de tiempo? El tiempo sin más. Y ahora que la vida nos ha puesto en esta encrucijada, nos morimos por vibrar con tus labios, con tus manos, con tu boca sonriéndome al pasar. Si hemos aprendido de esta historia, volverá. El día que volvamos a soñar, el día que tus manos en mi espalda y las mías en la tuya no se quieran apartar.
Por Dios, qué bonita canción, David.
Muchas gracias.
Qué letra, que en aquella época que teníamos que tener esa solidaridad humana de ser todos cercanos, ¿no? Por lo que sí, estábamos pasando en aquel momento y que todavía estamos pasando, porque aunque parezca mentira, sigue muriendo mucha gente cada día, aunque no salga ya la cifra en televisión ni en radio, pero todavía está el virus ahí y tenemos que ser precavidos en ese sentido.
Y hay que tener mucho cuidado, hay que seguir teniendo mucho cuidado.
David, esta canción, ¿por qué no la hace en un single, por Dios?
Pues mira, en el canal hay otra versión. Sí. Que hice con muchos compañeros del teatro, y invito a la gente a que entre en el canal Canciones con Alma de David Castedo y la oiga, porque es una versión preciosa que hice con muchos compañeros, como se hizo en muchas ocasiones, cada uno en su casa, yo repartía los papeles y cada uno cantó su trozo y después lo unimos en una canción común, en el Volverá común para todos, y es muy bonita, invito a la gente a que la oiga porque le va a encantar. ¿Y cómo no hago un single? Pues por también los medios económicos, fíjate que antiguamente, hace muchos años, era muy difícil hacerte la música de una canción. Hoy en día no es tan caro, pero sigue valiendo dinero y no están las cosas muy bollantes, la verdad.
Bueno, pues no te preocupes, que esta canción y otras tuyas que seguirá sonando en Onda Amistad, por supuesto.
Si nos escucha algún productor, yo le invito a que él volverá.
Sí, hombre, es que esta canción se la voy a llevar al productor de Madrid, a mi gran amigo Carlos Martín, que sí, tiene mucha experiencia en el mundo discográfico, muchos años vivido y lleva a grandes artistas.
Es una canción bellísima, la verdad.
Es muy bonita y la verdad nosotros hacemos un programa romántico y la hemos metido ya en el programa romántico contigo y sin ti de balada, pues imagínate.
Qué bonito.
Nosotros siempre intentamos promocionaros en la sombra, como decimos.
Sí.
Pero bueno, David, aparte de todo esto, también hiciste en el canal tuyo de YouTube otro preámbulo hablando un poco de la maldita, de la negra guerra. Sí, y nunca mejor dicho ahora con lo que está pasando en Rusia contra Ucrania, ¿no? Por desgracia. Sí, entonces, esto que se llama guerra y que nunca tiene fin y que siempre hay cuatro locos desarmados, iluminados, que ejecutan y matan por matar y por tener un terreno más o tener...
Cuatro desarmados iluminados con mucho poder.
con mucho poder, que por simple hecho de tener una bomba atómica, pues son como verdaderos mafiosos, matones.
Sí, sí. Y nos tienen a todos acojonados.
Y nos tiene a todos, sin escrúpulos, que bueno, no podemos meternos ahí en ese terreno. Pero hiciste también, hablaste de esto, ¿no? De esa negra guerra, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí me parece que es una de las grandes lacras del ser humano. A lo largo de su historia, quiero decir, ya las sociedades tribales luchaban por tener el poder de la siembra, del ganado, y había guerras, pero hoy en día, que ya no hablando de lo que está ocurriendo en Rusia o ha ocurrido en Siria, que es que este señor ya mandó sus tropas a Siria y Alepo, en Siria la dejó devastada. Es terrible, o sea, yo no entiendo cómo en esta época que estamos viviendo no hay un poquito de cabeza y de comprensión y dejar que cada uno haga lo que le crean conveniente, o sea, claro. No sé, a mí no me parece que haga Ucrania daño ninguno si quiere entrar o no en la OTAN. No creo que la OTAN se vaya a meter a atacar a Rusia porque entre Ucrania en la OTAN, no sé. Es un poquito locura de este hombre, ¿no? Que se ha vuelto loco. Y yo creo que la negra guerra, que es el título de mi canción, fíjate que es una canción que nació en el atentado del 11M de Madrid, de Atocha, de donde murieron 200 y pico personas, y nació ahí, y era un proyecto para cantar entre muchos artistas, que después, bueno, pues no llegó a buen puerto, porque después esas cosas que son muy solidarias, después son muy difíciles de llevar a cabo también, ¿no? Entonces, a raíz de esta cruel y nefasta guerra de Ucrania, pues la puse en el canal porque me parecía muy oportuno.
Vamos a escuchar un fragmentito.
Padece todo aquel horror y que a mi gente no volviera a ver, porque otro mata sin tener razón. Vosotros diste ese destino por él. Llega guerra, desaparece.
Amigos oyentes, estamos hablando con David Castedo y la verdad. Yo digo, David, que en estas charlas que hacemos con los invitados es como somos una esponja que vamos aprendiendo de vosotros mucho. Y eso nos enriquece en el programa.
Bueno.
Yo quisiera irnos al mundo musical tuyo, a esa garganta, como decimos los andaluces, que tu padre y tu madre te han generado.
Sí.
Esa gran garganta que tienes y que cantas así de bien con ese, porque tu timbre de voz es también muy alto y puede llegar a unos parámetros bastante altos en la música. Hiciste Cartas al Amor, tu primer hijo musical, tu primer disco musical, que se compone de 11 canciones italianas, tipo reversiones y cover de los años 70 y 80, interpretando temas de los legendarios Umberto Tocci, Gianni Bella, Claudio Baglioni. Sí. Pero bueno, ¿qué supone, según tú, la música 70 y 80 en el mundo de la música?
Hombre, pues en concreto los italianos, que son los que yo versiono en ese disco, nos trajeron el romanticismo, aquellas letras. Hay algunas letras de aquella época que yo tendría dudas de, con tal y como está hoy en día la cuestión del vocabulario, que no puedes decir una palabra más alta que otra,
sí.
Hay letras que no se podrían casi ni editar, pero en aquella época esas melodías, esas voces tan graves que eran capaces de subir a unos registros tremendos. Y bueno, romanticismo a raudales, ¿no? A mí me parece que sentaron una base y marcaron un camino.
¿Te sientes muy romántico o es solo tu papel de cantar?
No. Soy una persona realmente romántica. Muy, muy, muy romántica.
Bueno, pues bienvenido al club en ese aspecto. hablando de esto del romanticismo un poco, cuando yo entrevisté, porque vino a Madrid hace muy poquito tiempo a presentar su último trabajo el gran artista italiano Sandro Giacobbe. Y entonces tuve la oportunidad de entrevistarlo, que fue una gozada tenerlo aquí en el programa. Y claro, yo le decía a Sandro, digo, Sandro, si tú supieras lo que a mí se me ha quedado la canción del Jardín Prohibido,
Ya ves.
Esa canción, que ese estribillo, cuando se dice "lo siento mucho, la vida es así, no lo he podido remediar", yo le dije a Sandro: Sandro, hay canciones que se te quedan en la huella de tu alma y que nunca saldrán de tu corazón.
Claro.
Y él me dijo: por eso la hacemos, José.
Claro. por eso componemos eso, para que la gente se le quede una marquita, una señal, una huella, ¿no?, dentro del corazón.
Vamos a escucharte una de estas versiones de uno de estos temas, De amor ya no se muere, de esta canción. Vamos a escuchar un fragmentito y ahora hablamos de esto y un poquito más.
Muy bien.
No se muere, yo sin ti no viviré.
Ay, los que somos románticos, amigos. Y con esta voz de David, cómo nos susurra con su música al oído, al oyente.
Qué canción tan maravillosa.
Qué bonita, sí, esta canción. Muere.
Además, una canción que a mí me ha dado grandes satisfacciones, porque me subí a los escenarios a cantarla con una guitarra y mi voz, y la gente la cantaba conmigo y era muy emocionante.
Me dice José Luis Teixeira, que nos escucha desde Orense, en Galicia: hola, Josema, estoy muy bien escuchando atentamente el programa. Dice: pensé que estaba ahí contigo en el estudio porque se escucha muy bien la entrevista. ¿Se presentó algún día en algún concurso de música? Pregúntale eso. Y te podías sentar con él y tomar un café, y está hablando toda la tarde. Porque qué bien habla, por Dios, y canta de maravilla.
Pues sí que me presenté, sí, me presenté a Eurovisión.
Y bueno, y ahora, ¿cómo ves tú ese panorama de la música así enlatada, que hay que presentarse y todo esto? ¿O es mejor ir por libre independiente?
Pues la verdad es que no lo sé. Yo, cuando me presenté a Eurovisión hace ya muchísimos años, bueno, es el año antes de Operación Triunfo, el año que fue David Civera, pues yo me presenté con mi canción, que trataba de ser algo diferente a los estándar, sin desmerecer nada a David, que es un chaval encantador y maravilloso. La canción que fue a Eurovisión aquel año, pues era un estándar, de la que con la misma base musical y con una armonía muy parecida sacabas 10 o 12 temas. Y la mía era una cosa diferente. De hecho, el único músico que había, que era Augusto Alguero, a mí me dejó en primera posición. Y lo demás, pues bueno, al final no sé si quedé cuarto o quinto y no fue. En cuanto a lo que es, si es mejor presentarte por libre, con música enlatada, pues no lo sé qué es mejor. Hoy en día esas consideraciones, ha cambiado todo mucho desde aquella época.
Pues como dice el título del corte número 6 de tu álbum, Mi canto libre, tú fuiste y eres mejor por libre, como dicen, ¿no?
Sí, qué temazo.
Vamos a escuchar un fragmentito.
Canción y la inmensidad se abre alrededor, más allá del límite del corazón. Nace el sentimiento en mitad del llanto y se eleva altísimo y vuela sobre el gesto.
Saludamos a todas las emisoras que nos escucháis a través de la señal de Onda Amistad Radio. Por ejemplo, nuestros amigos de A Tu Aire en México, Radio Palmira en Colombia, también la Isla de la Teja en Montevideo, Uruguay, Por supuesto, RBJ 25 Argentina, Radio Coelemu FM Santiago de Chile, cordiales saludos de España. Radio La Isla de la Teja, me dice nuestro amigo director, te estoy escuchando, Josema, y no me separo de la radio. Muchas gracias. También a los amigos de Volcán Radio, Radio Majuelo FM en distintos diales en todas las Islas Canarias, un cordial saludo. Radio Chinero en sur de Tenerife. Por supuesto, saludos para todos los insulares de las Islas Afortunadas. Radio 4 Isla Baleares, punto 40 Radio Valencia. Radio Locura Musical Valladolid, saludos. Onda Litoral Cádiz, Bahía de Cádiz. Esta voz que está ahí escuchando esta música es de David Castedo. Y cómo canta, amigos. Se nos va a hacer muy cortita la entrevista contigo, David.
Bueno, pues
eso significa
estoy
que
a tu disposición para cuando quieras.
Eso significa que por lo menos nos tienes que hacer la lista de los 40 temas para volver a hacer el programa Tú Eliges y conocer, claro, tus gustos personales musicales, que esa es otra forma de conocerte. Pero
cuando quieras, José María.
Yo quiero también comentarte, hablando de Sandro Giacobbe, y no quiero dejar de poner un fragmento de Señora Mía, de esta canción de Sandro Giacobbe, porque también es un temazo de Sandro Giacobbe, pero es que tú no te quedas atrás con ella, La has agarrado, como decimos en la radio, has agarrado este tema y sí. Lo has agarrado muy bien, en el sentido de que te ha quedado niquelado.
Era una gran responsabilidad, ¿eh? O sea, fueron artistas que fueron tan significativos y representativos de aquella época que podías desilusionar a mucha gente si no lo hacías bien. Mira, el mismo De Amor Ya No Se Muere, que cuando nos lo vinieron a presentar como un reggae, porque tiene una base reggae, fue en principio fue como un... Uy, que Dios mío, yo no sabíamos si aquello iba a gustar. Y en cambio es una maravilla de canción, y Señora Mía igual. Tratamos de hacerlo con mucho corazón y con mucho amor, para no desmerecer nada a aquellos artistas y a aquellos temas tan maravillosos.
Pues vamos a poner un fragmentito de esta Señora Mía en versión de David Castedo, así suena.
Yo sé que no es momento, pero debe usted saber, si en mi mirar supiera cuántas veces la he tenido. Y en mis sueños la veía aquí a mi lado. De noche yo miraba a través de su ventana, imaginaba todo, mas no pregunté nada.
Lo que hemos hablado, amigos, que ese timbre de voz que tiene tan potente David hace que hiciera, un espectáculo musical de la vida de Nino Bravo, que también el timbre de voz de Nino Bravo era tela marinera de alto, ¿verdad?
Uf, pero es que Nino, además de tener un registro altísimo, un registro desde bajo hasta medio y alto maravilloso, es que tenía terciopelo en su voz. Para mí he sido la voz más grande que ha dado este país.
Vamos a escuchar un fragmento en esta versión que hiciste en el musical de Nino Bravo de Libre.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre.
Como ha hay muchísimas emisoras que nos escucháis a través del otro lado del Océano Atlántico, en Sudamérica. También ponemos un fragmentito de América, América, de David Castedo, en esta versión dentro del musical de Nino Bravo. Así suena.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. América, América, todo un inmenso jardín, esto es América. Cuando casi duele.
Y en América escuchamos a los amigos que nos emiten desde Houston, un cordial saludo, por supuesto. Bueno, pues David, qué manera de cantar. Qué hambre tenemos de tu música, David.
Pues mira, yo seguiré poniendo muchas canciones en Canciones con Alma, el canal de YouTube, y invito a la gente a que entre ahí a oírlas. De momento hay como 6 o 7 canciones, pero iré subiendo muchas más. De hecho, en breve subiré una versión, que no es mía, por supuesto, una versión de Antonio Vega, del Sitio de mi Recreo, que he hecho con todos los coros hechos por mí. Es una versión a capela, porque si hay algo que a mí me fascina del mundo de la música es la armonía de las voces. Soy un amante de la armonía de las voces, y subiré esa canción y, bueno, a ver si os gusta.
Espérate, que nos queda todavía un poquito de estar contigo. No te vamos a despedir todavía, porque nos tienes que cantar también algo a capela, porque en este programa los oyentes quieren escuchar al artista, al invitado a capela. Pero queremos hablar de tu segundo trabajo, de tu álbum más personal para ti. ¿Y para quién era dirigido ese álbum? ¿Qué lo titulaste para ti?
A mi padre. Y había fallecido no hacía mucho y no pudo verlo en el mercado, y el título era para mi papá.
Bueno, ahí hay canciones también tuyas, personales, con tu letra, Que te quiero, también la letra es de Yo quiero bailar, no la música, y también has compuesto la música. Yo siempre a todos los compositores que hacéis letra y música siempre os pregunto lo mismo. ¿Es más fácil poner primero hacer la música y después la letra, o viceversa?
Indistintamente. Hay veces que de pronto tienes en la cabeza una melodía que te viene porque te viene, la grabas en un cassette, en una grabadora, en el teléfono mismo, y después esa melodía que tanto te ha gustado le conformas una letra, o al revés, de pronto te viene algo a la cabeza, una letra, una frase simplemente, en la que empiezas, a la que le vas rodeando de letra y de música, ¿no? Indistintamente.
¿Y por qué muchos artistas también le ponéis el título de la canción como la guinda al pastel al final?
Bueno, porque es como un libro. O sea, yo dentro de poco edito mi primera novela, y no le puse el título hasta que no la acabé, porque es el propio libro, la propia canción. En el mundo de la música, que es lo que nos lleva ahora, te arrastra. De pronto tú tienes un título en la cabeza porque es lo que tienes pensado, pero la propia letra de la canción, ella es la que te va diciendo.
Te lleva a otro título, ¿no?
Llámalo así.
Te lleva a otro título, ¿no? Otro desenlace del nombre de la canción.
Totalmente.
Y verdaderamente también, ¿no sentís quizá los compositores que hacéis letras un poco desnudo en reflejar experiencia vivida, aunque se adorne metafóricamente, aunque digan no es mío personalmente, es de otras historias contadas o vividas?
Nada, mentira. O sea, por lo menos en mi caso, el 90% de las veces, o más alto ese tanto por ciento incluso, refiere a cosas que has vivido, experiencias personales, o experiencias que te han contado otros. Quiero decir, no es algo que a lo mejor has oído una historia a la que te ha encantado y a la que la rodeas de una canción, de una melodía y de una letra. Pero normalmente son experiencias que, que has vivido y que has olido, que has mamado, que están ahí en la vida. O vas en el metro y de pronto oyes una conversación de dos personas, porque un autor, tanto un escritor como un autor de canciones, tiene que estar con los oídos abiertos constantemente, ¿no?, en la vida. Y bueno, pues no dejan de ser historias reales de la propia vida, ¿no?
¿Qué le falta, según tú, David, a la música, si es que le falta algo o qué le sobra?
Uf, ¿qué le falta? Le falta mucho recorrido todavía, porque no dejas de ser do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Claro, pero con tantos miles de combinaciones. Y fíjate, hoy en día es verdad que coges el panorama musical y hay muchas canciones de diferentes tipos, no voy a nombrar ninguno porque no quiero ofender a nadie, que coges 8 canciones y todas suenan más o menos igual, ¿no? Pero después las letras pueden ser más diferentes o menos. Yo creo que nos falta un poquito de... ¿cómo decirlo? Es que no quiero ofender a nadie con lo que iba a decir. Entonces,
digamos más música de antaño que no de ahora.
Es que hoy en día también se hace muy buena música, sí. Muy buena música, pero la oferta que nos están trayendo hoy, pues hay muchas veces que dices, joder,
¿y qué letra? ¿Y qué falla? Perdona que te interrumpa porque viene la pregunta así de sopetón. ¿Y qué te falla más? ¿Qué falla más? ¿Las letras hoy en día en la música o la musicalidad o la composición? ¿Qué es lo que está fallando más en la música que se hace?
Para mí la letra. La música, la melodía, la armonía, es un cheque en blanco, ¿no? Todos los cheques en blanco, le pones la cantidad que tú quieras y puede ser maravilloso. Quiero decir, están ahí, suenan bien. Pero después hay gente que les aporta una a esas melodías, a esas armonías, unas letras que algunas hacen daño, incluso, ¿no? Entonces, pero también es verdad que oyes otras muchas cosas que dices, joder, qué maravilla, qué bien suena, qué letra más bonita, que no sé. No quiero tampoco nombrar ningún artista de esos que me enorgullece oír porque pienso que hacen unas letras y una música maravillosa. Ni quiero ser detractor, ni quiero ser ensalzador, por decirlo de alguna manera. Antiguamente igual pasaba. Había canciones que eran infumables y eran top. Y canciones que no las oía tanto la gente y eran maravillosas, ¿no? Como decía mi padre, ni están todos los que son, ni son todos los que están, ¿no?
Hacíamos un programa en la radio hace muchos años, porque antiguamente cuando estaban los discos de vinilo, los discos que escuchábamos el runruneo de la aguja de diamante sonando de 45 revoluciones por minuto, los 33 revoluciones por minuto, los long play, los LPs que se llamaban, pues en los singles, cuando se sacaba a la casa discográfica un single, sacaba la cara A del single, que era el que promocionaba. Y después la cara B ponían una canción que decían las casas de disco que eran de relleno, o era una canción que no creían que iba a sonar mucho. Pero nosotros hacíamos un programa radiofónico que le llamábamos La Otra Cara del Disco, y siempre poníamos la cara B. Y salí, muchas veces tenía más éxito esa cara B que esa cara A. ¿Tú crees que la discográfica muchas veces han metido la pata o han tenido culpa en que no haya subido una canción como se pensaban?
Por supuesto. Mira, en mi segundo disco, Para Ti, había un tema que se titulaba Como te quise, te quiero, que la había compuesto Bebu Silvetti en Miami con Emilio Estefan. Eran los dos productores más grandes que había en Miami, y Bebu era el productor de mi segundo disco, y había compuesto él la canción Como te quise, te quiero, que era una canción muy bonita. Era muy bonita si lo hubiera cantado Julio Iglesias o El Puma o este tipo de cantantes con más trayectoria. Pero me la sacaron a mí como single y no funcionó. Y la discográfica estaba por la labor de sacar otra, pero fue el dueño del disco el que se empeñó en sacar esa. Mira, había una frase que decía Joaquín Sabina, toda la vida la dijo. Dice, mira, yo apuesto siempre por una canción. Y dice, al final el público elige otra.
Claro.
que con la que yo no contaba. Es muy relativo, o sea, eso de que parece que el público se come lo que le pones. No, señor.
No.
El público es muy listo, muy inteligente y sabe perfectamente lo que quiere. Y si no quiere eso que le has puesto como single, no lo van a comprar.
Pues vamos a decirle al público, vamos a poner un fragmento de Cómo te quise, te quiero, corte número 3 de tu álbum, hablando de esa canción que tú dijiste o sí, y así se quedó. Vamos a escuchar un fragmento.
Cuando te pregunto qué te pasa, me contestas que no es nada. Busca en mis ojos si hay mentiras, si tú ves lo que imaginas. Piensa que el amor es algo frágil y romperlo es muy fácil. Borra de tu mente de una vez a esa mujer que no existe. Como te quise, te quiero, lo juro y no miento, es Dios mi testigo. Estás metido.
El público siempre tiene razón, ¿verdad, David?
Siempre tiene razón.
Pues fíjate si tiene razón que me dice nuestro amigo José Luis Teixeira Pérez, que es público y oyente nuestro del programa. Dice, Josema, merecía las 2 horas enteras del programa, David. Pues mira, José Luis, te voy a dar una primicia. Le he robado 10 minutos a la siguiente invitada, que se lo he dicho por WhatsApp, y me voy a quedar 10 minutos más con David.
Ay, pobre, gracias a este oyente. Y lo siento por tu siguiente invitada.
No pasa nada. 10 minutitos no pasa nada, porque verdaderamente... Bueno, pero eso, cuando se come uno un pastel y te deja buen sabor de boca, o se va a una actuación y vuelve a ver la actuación... Pues contigo pasa lo mismo, David. Es una excusa para volver otra vez con nosotros más adelante.
Claro, cuando queráis, a vuestra disposición siempre estoy.
Porque aprendemos mucho de ti, de tu experiencia vivida musical y de todo lo que has hecho en tu vida artística.
Muchas gracias.
David, yo te quería comentar también, ¿tú crees que la vida, gracias a la música, a veces nos convierte en un terrón de azúcar?
Sí, totalmente. Entonces convierte en un terrón de azúcar que muchas veces es fuerte y vigoroso y otras veces se diluye como el azucarillo en el café. Pero claro que sí.
Lo digo por el corte número claro. 12 de tu canción, Terrón de Azúcar.
Con el que me presenté a Eurovisión, sí señor.
Exacto, te presentaste con esta canción, ¿no?
Sí.
Vamos a escuchar un fragmentito de esta presentación que hizo David en ese festival.
Sientes que no pasa nada y no tienes solución. Escucha, déjame que te proponga luchar por lo que quieres dando todo el corazón. Sueño nacerá de dentro, no tienes barreras y te dirige el viento. Cumple todos los deseos que la vida consigue esquivarnos siempre en cada esquina. Y sácate de dentro el miedo, que no hay amargura si tratas de darle a la vida un terrón de azúcar, un terrón de azúcar, un terrón de azúcar.
Esta marchita, David, tipo caribeño, salsita, merenguencito, por llamarlo de alguna manera, sí, te pega sí, muy bien también tu timbre de voz, ¿eh?
Es muy bonita, es una canción muy bonita. Yo tenía la esperanza de que si no iba a Eurovisión me la comprara la azucarera española para hacer algún anuncio, pero tampoco resultó.
Pero ese estilo de los palos musicales, porque claro, tú has hecho musicales, teatrales, mucha obra artística, llámese drama, comedia, infantil, y en el mundo de la música, ¿conviene un artista tocar distintos palos musicales para encuadrarse con cuál se siente más cómodo?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Además, después tienes que estar abierto a cualquier corriente musical. Yo soy una persona que puede escuchar un día a Joan Manuel Serrat y otro día a Aerosmith, porque me parece que todos los estilos musicales tienen su porqué, su melodía, su armonía, su letra, y todo es tremendamente valorable y significativo.
Nuestra amiga Isabel de Madrid dice: Josema, como siempre, los viernes me pongo a cocinar porque para el fin de semana, para la familia, pero hoy no he podido, por tu culpa. ¿Yo qué he hecho, por Dios? Dice: por tu culpa, porque estoy tan atenta escuchando el programa y a tu entrevistado, que me encanta, y estoy quietecita al pie de la radio.
Muchas gracias.
Dice: qué maravilla de programa hoy, Josema, felicita a este gran artista y ojalá pueda ir a escucharle en algún musical o en alguna actuación que haga. Felicidades, ojalá. Porque tienen una gran voz, David, te dice Isabel.
Gracias, Isabel.
Bueno, esto es la esencia, el público en sí, ¿no? Que es lo que todo artista quiere, ¿no? Ese público entregado, ¿no?
Claro, jo, es que eso es maravilloso. Eso es que a mí me emociona, ¿eh? De verdad, pensar que tú tocas la fibra sensorial de alguien y se emociona oyéndote hablar de una anécdota, cantar una canción. No sé, a mí me parece maravilloso. Mira, una cosa que me gustaría decirte: yo tengo escrito un musical con 22 canciones de Juan Luis Guerra. Esto que aludías, el tema de que la bachata, el merengue, la salsa. Sí. No hay ningún musical en el mundo que tenga este tipo de música, este estilo de música. El único que lo ha escrito soy yo, y espero alguna vez que algún productor apueste por él para que oigáis un musical maravilloso con una historia preciosa, con música de Juan Luis Guerra, que tú sabes que fue un artista muy significativo en nuestro país, ¿no? Y en todo el mundo latino.
Dice José Luis Teixeira: tenía que cantar una canción, Josema, a capela. Sí, la va a cantar ahora mismo porque nos queda cuatro minutos
claro. Con él.
Dice: es mejor querer y después perder, de Diango. Se le daría muy bien esa canción.
O Diango, maestro.
Bueno, pues David, ¿qué nos puedes deleitar un fragmentito con tu garganta?
Pues mirad, si queréis, os canto, ¿os apetece? ¿Os gustan los boleros?
Claro, por supuesto.
Pues te puedo cantar ese bolero que dice: no existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consuela. Si no estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía.
Bravo.
Estoy
bravo. Dice nuestra amiga Mara Barrio de Tijuana, en México: qué bella voz tiene a capela, amigo. Impresionante, David. Bueno, gracias. Nos queda un minuto escaso para estar contigo, que ha sido un verdadero placer tenerte. ¿Dónde te puede seguir la gente en las redes sociales?
Pues mira, en mi canal Canciones con Alma, de David Castedo, en YouTube, hay varios temas míos y los que iré colgando poco a poco, más música mía y versiones de otros artistas que me apetece mucho también hacer.
Pues David, nos vamos a despedir de ti con el tema, tu corte número uno de tu álbum, Quisiera Volver, porque...
Muy bonito.
porque ese tema es como que queremos que vuelvas. Ya sabes, pues, que esta es tu gran familia de Onda Amistad, tu ventana abierta al mundo a través de la onda de internet y de FM, y sobre todo que ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros y saborearte de tu presencia y de tu experiencia musical.
Déjame decirte, José, que es un placer enorme, sobre todo recibir este cariño y esta sensación de que no estamos, de que estamos vivos y al pie del cañón. Y gracias a ti, sobre todo, por dar visibilidad a nuestra música y a nuestra intención, que es hacer feliz a la gente.
Esperamos tu lista de tus 40 temas, ¿eh? Queremos ahí conocerte con tu gusto musical, y hablamos también un poquito más de cositas de novela y cosas de esta música, y de tu escritura, estaré, que yo sé que tienes tu bolígrafo ardiendo de tanto escribir.
El 12 de mayo presento mi primer libro de novela negra policíaca, que se titula La Quinta Venganza.
Oye, pues me tienes que hacer llegar un ejemplar, que este verano me lo quiero leer en la Sierra de Madrid, ¿eh?
Además es una novela corta que en un par de horitas, si le das, dedicas tiempo, la tienes leída.
Bueno, pues ya te quedamos en el Tú Elige y hablamos un poquito de ese.
Perfecto.
En mitad de mayo, y hablamos de tu novela y un poquito más contigo. Pues es un placer haberte tenido, muchísimas gracias, y sobre todo cuídate mucho.
Y gracias a todos vosotros, y un gran saludo y un gran abrazo para toda tu audiencia.
Quisiera volver, David, nuestro gran David, quien se nos va, pero volverá, David Castedo.
Que no me dejan de hablar, no te puedo olvidar, soy prisionero. Sabrás que yo te espero. Quisiera volver a darte mi vida para así borrar la despedida. Quisiera volver a verte de nuevo. Tengo un corazón desnudo, lleno. Apareciste en un capítulo difícil, era un extraño el amor. Luché con...
¿Qué es Mir Magazine Musical Fin de Semana con Josema? Entrevistas a cantantes y grupos musicales, donde la entrevista es cercana y natural. Magazine Musical Fin de Semana. ¿Qué es Mir?